Bienvenidos. Están a punto de recibir una nueva cápsula de morfina llena de dosis cinematográfica. Pónganse cómodos, silencio en la sala y comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Cápsulas de Morfina. Soy Fernanda Valencia. Qué gusto de verdad estar de vuelta, queridos capsuleros. Empecemos echándonos un clavado directamente a esta nueva temporada. Seguiremos, por supuesto, profundizando en distintas películas y series de televisión, tanto en próximos estrenos como en clásicos dignos de ser rescatados. Pero también les traeremos más charlas con creadores de distintos departamentos dentro de la industria audiovisual. Fue un absoluto placer haber podido contar con Pablo de la Chica en la temporada pasada y que nos contara un poco del proceso de creación de su cortometraje Blue y Malone, Casos Imposibles, el cual finalmente se llevó el premio Goya a Mejor Cortometraje de Animación este 2021. Para quien aún no haya escuchado la entrevista, pueden encontrarla en la dosis 4 de la tercera temporada. Es muy importante conocer estas historias detrás de cámara porque, para quienes nos dedicamos a la cultura y más específicamente a la industria audiovisual, es importante que la gente conozca el arduo trabajo que implica. Escuchar su historia nos puede servir de inspiración y para el espectador y cinéfilo es una oportunidad para poder conocer más íntimamente al, digámosle, esqueleto que sostiene una producción de cine o televisión. Y por ello estoy muy contenta de poder recibir más invitados e invitadas que pasarán por el micrófono de Cápsulas de Morfina para contarnos sobre su experiencia y proyectos y con quienes, por cierto, haremos alguna que otra charla en directo. Así que para que no se pierda ningún Instagram Live, estén pendientes de nuestras redes sociales, los invito a que den seguir a nuestra cuenta @cápsulasdemorfina. Quiero agradecer a nuestras amigas de Cat Design, el colectivo que ha diseñado la imagen de este podcast. Siempre es una maravilla poder colaborar con gente talentosa como ellas. Echen ojo a su trabajo, las pueden encontrar en Instagram como @catdesignmx. Ya estamos a mitad del 2021 y tengo que decir que después de un inicio un tanto flojo en estrenos, ahora sí podemos decir que se vienen más títulos dignos de la gran pantalla. Haciendo una lista de los próximos estrenos, que por supuesto no puedo mencionar todos, se me terminaron las páginas de mi blog de notas. Sí, soy bastante arcaica en ese sentido, aún tomo notas en papel. Y obviando la media docena de películas que estrenarán los estudios Marvel, hay varias joyas que por lo menos desde Cápsulas de Morfina esperamos con ansias y que por culpa de la pandemia se han visto pospuestas hasta múltiples ocasiones. La primera, aunque llegará un poco más tarde, durante el otoño, es The Many Saints of Newark. Quienes sean amantes de Los Soprano, seguro compartirán las ganas de ver esta película que servirá como precuela a la serie de televisión. Está producida por el también creador de la serie, David Chase, y dirigida por Alan Taylor, conocido por dirigir episodios de Lost, Game of Thrones y, por supuesto, de Los Soprano. Pero lo que más causa curiosidad por ver The Many Saints of Newark es que quien interpretará al joven Tony Soprano es nada más y nada menos que Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, el actor que interpretó al complejo líder mafioso. Qué homenaje tan increíble de un hijo a su padre el poder cerrar en primera persona el círculo en la vida de tan tremendo personaje. The Many Saints of Newark se estrenará el 24 de septiembre. La segunda película que hay que mencionar es Dune, de las manos del director canadiense Denis Villeneuve. Hay unas expectativas altísimas con esta película. Primero porque el filme original ya de por sí tuvo su recorrido complicado, originalmente destinado a ser dirigido por el chileno Alejandro Jodorowsky con música de Pink Floyd, luego por Ridley Scott, quien abandonó el proyecto, y finalmente lo fue por David Lynch. Cabe destacar que era solamente la tercera película de David Lynch y su primera a color, pues sus dos anteriores son Eraserhead y la brutal El Hombre Elefante. Aún está por verse la capacidad de Villeneuve de asumir la producción de una película de tal magnitud y presupuesto. Este remake de Dune ha costado $165 millones. No pretende ser un remake de la película de Lynch, sino más bien una adaptación directa de la novela homónima. Denis Villeneuve es uno de mis directores favoritos. Me fascinó Enemy, Sicario, Arrival. Pero tengo que decir que la secuela de Blade Runner me pareció que, eso sí, partiendo desde un altísimo estándar y acercándose bastante a la energía de la original Blade Runner, no acabó de cuajar. Y en varias entrevistas, Villeneuve ha mencionado que efectivamente fue muy complicado conseguir lo que él buscaba. Y se le perdona. Al fin y al cabo es un magnífico director. Seguro que Dune, sea como sea, superará la calidad de tantas películas de ciencia ficción de los últimos tiempos, o al menos eso espero. Dune llegará a nuestras pantallas el 17 de septiembre. En Estados Unidos llega un mes después, en octubre, pues aún se disputa si se estrenará solo en cines o también por HBO Max, cosa que su productora Legendary, la misma de la reciente Godzilla vs. Kong, y al mismo Villeneuve no hace mucha gracia. Y hasta están dispuestos a llevar a cabo una lucha legal contra los Warner Studios, su distribuidora. El verano llega cargado de reestrenos de títulos míticos. Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, esta misma semana, el 3 de junio. Mulholland Drive, de David Lynch, el 11 de junio, celebrando los 20 años desde su estreno en 2001. Película que definió definitivamente la cinematografía de mi querido Lynch y lanzó la carrera de Naomi Watts. Por supuesto, no podía faltar una buena película española para el verano. Y no podía ser de otra manera que de la mano del maestro Berlanga y su escopeta nacional planeada para el 18 de junio. Quien no haya visto esta obra maestra que cuenta con ese particular humor berlanguiano y nos cuenta cómo se cerraba negocios gracias al compadreo o amiguismo en los típicos viajes de cacería durante la época franquista, este año que se celebran los 100 años del nacimiento de Berlanga, uno de los más grandes genios del cine español, es la perfecta oportunidad. La segunda entrega de la película que conquistó a los amantes del terror hace 3 años, A Quiet Place, un lugar tranquilo de la pareja John Krasinski y Emily Blunt, llega el 16 de junio y se acaba de anunciar que pronto se comenzará a filmar una tercera entrega. El director de la ganadora del Oscar, Spotlight, nos trae en agosto Still Water, Cuestión de Sangre, protagonizada por Matt Damon. Es la última película que harán juntos las productoras Participant Media, la cual suele producir filmes sobre temas de gran impacto social, y Amblin Partners, la productora de Steven Spielberg. Participant Media ha vendido sus acciones de Amblin y se lanza a producir con más independencia. ¡Ojo! Que no cine independiente, pues Participant ha producido de las películas más premiadas en los últimos años. La ya mencionada Spotlight, Green Book, Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, el documental American Factory producido junto a los Obama para Netflix, Roma de Alfonso Cuarón, Neruda de Pablo Larraín, Un monstruo viene a verme de J. Bayona, y la lista continúa. Queda claro que Participant Media ya no necesita la firma de Spielberg. Por cierto, un paréntesis. El otro día estaba con unos amigos charlando sobre cine y salió la conversación Roma de Cuarón. A mí me parece una película brillante, pero uno de mis amigos no lograba conectar con el por qué se considera por muchos justamente una obra maestra. Puedo entender perfectamente que a alguien no le provoque nada más allá de ver la importancia de los temas que toca, temas como el clasismo. Yo soy mexicana, pero no nací ni en la Ciudad de México ni en los años 70, y aún así logré conectar con sus personajes y la sensibilidad de la película. Me gustaría que me compartieran sus comentarios. ¿Qué les pareció Roma? En México dio pie al llamado Efecto Roma, con el cual se logró hacer un cambio con una nueva legislación que reconocería a las trabajadoras del hogar, y la cual estableció que a partir de ese momento, éstas habrían de tener jornadas delimitadas, la posibilidad de tener ciertas prestaciones, vacaciones pagadas, etc. Además, Roma cambió el paradigma de los estrenos en pantalla versus los estrenos en plataformas. Cineastas como Martin Scorsese, antes reacios a estrenar en la pantalla chica, desde ese momento vieron una oportunidad en ella. Y después llegó la pandemia que, bueno, ya no dejó otra opción. Y Roma también abrió el camino para películas como la reciente Mank de David Fincher para poderse filmar en blanco y negro sin miedo a repeler a las grandes masas. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes, los espectadores que no son mexicanos ni nacieron en los años 70, de Roma. Háganme llegar sus comentarios ya sea por Instagram, Facebook o el Twitter de Cápsulas de Morfina. Cualquier opinión es válida. Bueno, y volviendo a los próximos estrenos, por supuesto, no podía faltar un buen documental. El cineasta neozelandés Peter Jackson ha reunido 56 horas de grabaciones inéditas durante la grabación del álbum Let It Be de los Beatles. El documental se titula The Beatles Get Back, pues así se iba a llamar el álbum antes de bautizarlo como Let It Be. 56 horas que Peter Jackson ha reducido a unos escasos minutos para mostrarnos la camaradería entre los integrantes de la mítica banda de música. Cualquiera que sea fan no puede perdérselo. The Beatles Get Back se estrena el 1 de octubre. El neerlandés Paul Verhoeven, que nos sorprendió en 2016 con su filme multipremiado Elle, estrena Benedetta, filme que competirá en el próximo Festival de Cannes. Benedetta se basa en la novela sobre la vida de una monja lesbiana en la Italia renacentista. Vaya conflicto. A España llegará el 29 de octubre. Por cierto, qué brutal era él con Isabelle Huppert. La historia, la interpretación de Huppert. Tuve la oportunidad de asistir a su estreno en el Festival de San Sebastián y creo que hacía mucho tiempo que una película no me impactaba de tal manera. Mañana, miércoles 2 de junio, hay un pase de esta película, él, a las 4:40 de la tarde por Movistar Plus, por si tienen oportunidad de verla. El domingo 13 y viernes 18 de junio también tendrán un par de pases para que los chequen. No dudo que Verhoeven sorprenderá con Benedetta también. Los dos últimos meses de 2021 llegan cargados de emoción, thrillers y terror. Empezando el 26 de noviembre en suelo español con la nueva película de Álex de la Iglesia titulada Veneciafrenia, que cuenta la historia de terror de un grupo de turistas en Venecia. Partiendo de lo que ya conocemos sobre cómo los barcos inmensos de turismo han aterrorizado por años a los venecianos y a sus aguas, me intriga bastante el planteamiento. Continuamos con Last Night in Soho, protagonizada por Anya Taylor-Joy, sobre una chica que vuelve a los años 60 para conocer a su ídolo de la música, que se estrena el 5 de noviembre. Día perfecto, por cierto, para revisar V de Vendetta para quienes, como yo, sean seguidores de este maravilloso antihéroe. Nightmare Alley, de mi paisano Guillermo del Toro, se estrenará el 3 de diciembre. The Matrix, la cuarta entrega de la franquicia, se estrena tanto en cine como por HBO Max, de nuevo, tácticas de los estudios Warner, el 17 de diciembre, después de 8 años del estreno de la tercera entrega. Me quedarían un par de estrenos relevantes por mencionar, pero lo dejo aquí, cerrando con West Side Story de Steven Spielberg, que llega por fin a las pantallas el 10 de diciembre. Ya charlaremos del fenómeno de los remakes más adelante, qué tan necesarios son, qué tanto de nuevo aportan. Los invito a que me dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Cápsulas de Morfina. Los invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como @cápsulasdemorfina, en Twitter como @morfinacinema y no olviden darle follow al podcast aquí en Spotify. Gracias, queridos, por pasarse por una nueva dosis cinematográfica. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como @fdavalencia. Nos vemos en el próximo episodio de Cápsulas de Morfina.